Buenas tardes, comenzamos esta tutoría en la cual voy a exponer los capítulos 2 y 3 del oral. Comenzamos con el capítulo segundo, donde se abordan los principios constitucionales de justicia tributaria. El deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos tiene su fundamento último en el principio de solidaridad. Principio de solidaridad recogido expresamente en el artículo 156.1 de la Constitución Española. Y este principio de solidaridad supone que aquellos que tienen más recursos deban de contribuir más porque tienen mayor responsabilidad social. Esto nos lleva a qué? Nos lleva al principio, sobre todo, de capacidad económica. El principio de capacidad económica, que es el eje sobre el que gravitan el resto de los principios constitucionales de justicia tributaria. ¿Dónde están recogidos expresamente estos principios de justicia tributaria? Pues están recogidos en el artículo 31 de la Constitución. Y en concreto, en el artículo 31.1 se afirma que todos contribuirán al sostenimiento del gasto público de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en el principio de igualdad y el de progresividad y que no tendrá carácter confiscatorio. A estos principios formulados en el apartado 1 del artículo 31 hay que añadir también el principio de legalidad, que figura en el apartado 3 del mismo artículo constitucional. Bien, ¿cuáles son los principios que se derivan de este artículo 31 en sus apartados 1 y 3? Pues los siguientes. El principio de generalidad. Todos contribuirán. Bien. El principio de capacidad económica, que como os decía, es el principio básico y alrededor del cual gravitan el resto de los principios constitucionales. La necesidad de que las normas se integren en un sistema. En cuarto lugar, que este sistema tributario sea justo. En quinto lugar, que esté inspirado en el principio de igualdad. En sexto lugar, que sea un sistema tributario progresivo. Y como límite a esta progresividad, que no tenga carácter confiscatorio. Esos son, por lo tanto, los, digamos que, siete principios básicos a los cuales hay que añadir. Hay que añadir también, como os decía, el principio de legalidad que figura en el apartado 3 de este artículo 31. Bien. No voy a entrar en el análisis de los principios constitucionales en esa aproximación inicial que se indica en el punto 1. Dos de este capítulo y voy a abordar directamente el principio de capacidad económica, que es el principio, como os decía, más importante de los principios de justicia distributiva o tributaria formulados en el artículo 31 de la Constitución. Con lo cual pasaremos directamente al principio de capacidad económica. Vamos a ver. El principio de capacidad económica. El Tribunal Constitucional ha declarado en una muy temprana sentencia del 1981 que consiste este principio en gravar la riqueza allá donde ésta se encuentre. ¿Y cómo se graba la riqueza? Pues a través de sus manifestaciones. ¿Cómo se manifiesta la riqueza de una persona? Pues por la obtención de la renta, por la posesión de un patrimonio o por la realización de un gasto, por el consumo. En definitiva, por lo tanto, las manifestaciones de la capacidad económica son estas tres. La renta, el patrimonio y el consumo. Ahora bien, para delimitar concretamente la capacidad económica que tiene que ser sometida a gravamen, se recurre a la definición, al concepto de riqueza disponible. Es decir, no puede ser objeto de gravamen absolutamente toda la riqueza obtenida por el contribuyente, sino que solamente la riqueza disponible. El concepto de riqueza disponible supone que, por ejemplo, en el caso de los empresarios, no se grave, no compute en la base imponible solamente los ingresos obtenidos, sino que de estos ingresos haya que deducir los gastos necesarios para la obtención de los mismos. No riqueza todos los flujos de entrada, no la totalidad de los ingresos, sino que de esos ingresos habría que deducir los gastos necesarios para su obtención. Es lo que se denomina el principio del neto objetivo. En el caso de las personas físicas, obviamente no refleja la capacidad económica aquella cantidad necesaria para poder la subsistencia del contribuyente y de su familia. Con lo cual se considera que a la hora de determinar la renta disponible haya que deducir de la totalidad de la renta obtenida por el contribuyente el mínimo familiar y personal, tal y como ocurre en el caso del impuesto a la renta de las personas físicas, que sería el concepto del principio del neto subjetivo. Está claro, está claro en cuanto al concepto que se entiende por capacidad económica. La renta. La renta obtenida a través de sus manifestaciones. Bien. Capacidad económica real y potencial. El Tribunal Constitucional admite que la capacidad económica gravada sea tanto la real como la potencial. Pero lo que no admite en ningún caso es que se grave una capacidad económica inexistente o ficticia. Bien, el Tribunal Constitucional elaboró esta distinción al analizar la constitucionalidad o no del impuesto andaluz sobre tierras infrautilizadas. Hay que decir que en realidad no era un impuesto puramente recaudatorio, sino que era un impuesto de carácter extraoficial, extrafiscal, perdón, que lo que trataba era de fomentar la suficiente explotación de las fincas rústicas, de tal manera que se sometía a gravamen el mantenimiento de las fincas sin producción. Justamente, ¿qué es lo que se pretendía con ello? Se pretendía con ello incentivar o fomentar que los propietarios de esos terrenos, esas fincas infrautilizadas, las pusieran en producción. Pues bien, en este caso el Tribunal Constitucional declaró que este impuesto no lesionaba el principio de capacidad económica en la medida que la infrautilización de las tierras era una manifestación de la capacidad económica. Y en definitiva se trataba de un impuesto que lo que hacía era gravar una capacidad económica potencial. Evidentemente no real, pero sí potencial. Si alguien tenía unas fincas que no las utilizaba, que no las labraba, en realidad estaba demostrando, estaba poniendo en evidencia que tenía una capacidad económica potencial. No las utilizaba, indudablemente, porque no necesitaba explotarlas para obtener la suficiente rentabilidad para su vida. Bien, lo cierto es que este análisis, aunque en principio no parezca muy acertado, porque en realidad se trataba, como hemos dicho al principio, de un impuesto de carácter extrafiscal, y habría que haberlo justificado por el principio constitucional de la función social de la propiedad privada, sin embargo, sí que supone el primer hito en el cual el Tribunal Constitucional habla de la posible existencia de una capacidad económica potencial que pueda ser sometida a gravamen. Bien, por lo tanto, si bien la posibilidad de gravar una capacidad económica potencial, no real sino potencial, puede estar justificada en un impuesto de carácter extrafiscal, no resulta tan justificable en el caso de los impuestos meramente recaudatorios. Por ejemplo, es el caso del impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido coloquialmente como el impuesto municipal de plusvalía. Pues bien, este es un impuesto, para que os hagáis una cuenta, grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, pero no lo hace tomando en consideración el coste real de adquisición y el precio de venta, sino que lo que hace es simplemente es aplicar unos coeficientes, unos porcentajes al valor catastral de los terrenos para calcular ese incremento del valor. Es decir, a la hora de calcular o de establecer la base imponible, no se parte de los valores reales de coste de adquisición y de valor de transmisión, sino que se hace sobre unos criterios de carácter objetivo separados, por lo tanto, de la realidad, que consiste en la aplicación de unos porcentajes al valor catastral del suelo. Bien, en ese caso, obviamente, puede suceder que no se esté gravando una capacidad económica real. ¿Por qué? Porque puede suceder que el ciudadano haya transmitido las fincas, los terrenos, por un precio inferior al de adquisición. Y obviamente, en ese caso, no se habría generado ni un incremento del valor de los terrenos, sino, en todo caso, una disminución del mismo y, por tanto, no debería haber sido sometido a tributación. Por tanto, en este caso, tenemos que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de este impuesto en aquellos casos en los cuales el contribuyente pudiera demostrar que no se había producido ni un incremento en el valor del real de los mismos, es decir, que había transmitido por un importe inferior al de adquisición, o bien cuando la cantidad que resultara a pagar por este impuesto superara el 100% de la ganancia obtenida. Bien. ¿Cuáles son las funciones y el ámbito de aplicación del principio de capacidad económica? La primera función es como fundamento del hecho imponible, que es lo que se denomina también capacidad económica absoluta. De tal manera que este es un principio que vincula a todos y cada uno de los tributos. De tal manera, si en alguna de las circunstancias o actividades comprendidas dentro del hecho imponible resulta que no refleja ninguna capacidad económica, este impuesto habría que considerarlo de carácter inconstitucional. ¿Está claro? Esto traducido a lo que comentamos hace un momento, es decir, en el caso del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, si se demuestra que el contribuyente no ha obtenido ni un incremento del valor de los terrenos como consecuencia de la transmisión de los mismos, sino una disminución o una pérdida, en ese caso, este impuesto habría que declararlo de carácter inconstitucional. Se puede utilizar también el criterio de el principio de capacidad económica como criterio de cuantificación de un tributo determinado. Es que es lo que se llama la capacidad económica relativa. En este caso, cuando se utiliza como criterio de cuantificación de un tributo determinado, se tiene que cumplir con este principio de gravar capacidades económicas reales en todos y cada uno de los impuestos. Si bien antes el Tribunal Constitucional venía considerando que solamente era exigible en los impuestos centrales, es decir, en el IRPF, sin embargo, las más recientes sentencias del Tribunal Constitucional defienden que este criterio, la utilización del principio de capacidad económica como criterio de cuantificación del tributo, tiene que estar presente en todas y cada una de las figuras del sistema tributario. Bien, pasamos ahora a otro aspecto muy importante de este principio. Vamos a ver. Que es el de las restricciones admitidas por el Tribunal Constitucional. Decíamos que el principio de capacidad económica tiene que estar presente en todas y cada una de las figuras impositivas. Sin embargo, hay unas restricciones a la aplicación de este principio de capacidad económica que son admitidas por el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la primera? El criterio de normalidad de los casos. Si partimos de que las normas tributarias son normas abstractas, normas abstractas que tienen que comprender una muy extensa formulación de situaciones de la vida real, tenemos que es posible que, por circunstancias particulares que se den en alguno de los supuestos contemplados o incluidos dentro del hecho imponible, no se dé esa manifestación de la capacidad económica. Es decir, el legislador se considera que no puede contemplar en las normas, por su carácter abstracto, todas las circunstancias particulares que se dan cita en la vida real. De tal manera que el alto tribunal considera que no sea inconstitucional que la aplicación del tributo en algún supuesto determinado sea contrario a la capacidad económica. Esto, obviamente, siempre y cuando este supuesto sea excepcional. Si esta situación se produce en muchos supuestos, obviamente estaríamos ante un tributo de carácter anticonstitucional. Criterio de normalidad de los casos. En definitiva, normalidad de los casos. ¿Por qué? Porque se parte de que al determinar el legislador el hecho imponible de un tributo, lo hace porque en la normalidad de los diversos de la gran cantidad de situaciones que se pueden contemplar dentro de hecho imponible, lo normal es que sean demostrativos de una capacidad económica. Y solamente de forma excepcional, no lo sé. Bien. Otro supuesto en el cual se puede dar una restricción de la aplicación del principio de capacidad económica es cuando la finalidad del tributo no sea meramente recaudatoria, sino que persiga otras finalidades extrafiscales. En definitiva, que persiga la consecución de otros principios constitucionales, de otros principios que tengan una base constitucional. Como puede ser que tengan por objeto no recaudar, no solamente recaudar, sino favorecer el crecimiento económico, favorecer la creación de empleo, limitar el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco, etcétera. Bien. No obstante, en todos estos casos en los cuales la ley se separa del principio de capacidad económica por perseguir otras finalidades con amparo constitucional, el Tribunal Constitucional considera que en todo caso, se tiene que analizar si realmente este impuesto de carácter extrafiscal es idóneo, cumple con los contrarios de idoneidad, es necesaria esa restricción de la aplicación del principio de capacidad económica y es proporcionada para conseguir los fines perseguidos. Para conseguir los fines perseguidos, para dar cumplimiento a otros principios constitucionales también amparados, por lo tanto, en la Constitución. Bien, otro supuesto de restricción o limitación del principio de capacidad económica se da en el caso de las normas de simplificación. Y así el Tribunal Constitucional viene admitiendo la existencia de normas de simplificación que se aparten en cierta medida de la capacidad económica real, para hacer más sencilla la aplicación de los tributos. Por ejemplo, esto sucede en el caso de la estimación objetiva en el IRPF. Son los criterios de determinación de la base imponible del IRPF que se aplica a aquellos que desarrollan actividades económicas, que es la estimación objetiva. Es decir, la base imponible atribuible a estas actividades económicas no se establece en base a unos datos reales, no se establece en base a las rentas realmente obtenidas por ese sujeto pasivo que desarrolla esas actividades económicas, sino en base a unos módulos, que determinan cuál es la base imponible, con independencia de cuáles sean los rendimientos reales que haya podido obtener el contribuyente. Se aplica en determinadas actividades y además se encuentran limitadas también a aquellos, digamos que, empresarios o profesionales que desarrollan sus actividades dentro de unos determinados niveles cuantitativos. Bien, otros supuestos en los cuales se puede dar una restricción, una limitación a la aplicación del principio de capacidad económica es cuando se utiliza la fiscalidad o las medidas fiscales contra el fraude o el incumplimiento tributario. En ocasiones tenemos que las normas tributarias se separan del principio de capacidad económica para facilitar la lucha contra el fraude fiscal. Es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del IRPF. Si cualquier ciudadano español, o contribuyente español más bien, porque tener en cuenta que en el IRPF el criterio de sujeción no es la nacionalidad, sino residencia. Es decir, cualquier contribuyente a la administración tributaria española cambia de residencia, traslada su residencia a un paraíso fiscal, viene obligado a tener que liquidar el impuesto del IRPF correspondiente al ejercicio en el que se produce ese cambio de residencia y los cuatro siguientes de acuerdo con la normativa española. Es decir, que tiene que continuar tributando en España, tanto en el ejercicio que se produce el cambio como los cuatro siguientes. Y ello con independencia de que realmente este contribuyente cambie su residencia a un paraíso fiscal, pero con una finalidad lícita, no con una finalidad de evadir impuestos o de llevar cualquier otro tipo de actividad ilícita. Bien. Los supuestos de doble imposición. La doble imposición se produce cuando al menos dos impuestos graban una misma manifestación de riqueza, bien en la persona del mismo contribuyente o bien a través de dos contribuyentes. Bien, si esta doble imposición se produce en la misma persona, estaríamos ante un supuesto de doble imposición jurídica. Por ejemplo, cuando vosotros compráis un vehículo, pagáis por una parte el IVA por la adquisición de ese vehículo y asimismo pagáis otro impuesto especial, impuesto de matriculación. Es decir, la misma manifestación de riqueza, la compra de un vehículo, estaría sujeta a dos impuestos distintos. Por tanto, se daría esa doble imposición jurídica. La doble imposición también se puede dar a través de dos contribuyentes. Por ejemplo, una sociedad paga el impuesto sobre sociedades por los beneficios que haya obtenido y a su vez el socio que percibe esos dividendos tiene que pagar en el IRPF por esa renta mobiliaria derivada del cobro de esos dividendos. Por lo tanto, hay una misma renta, los beneficios de esa sociedad, que se graban dos veces, aunque en este caso no por la misma persona, sino por persona distinta. ¿Está claro? Primero están grabadas en el impuesto sobre sociedades y en segundo lugar se grabarían en el IRPF. Esa sería la doble imposición económica. ¿Cuál es la consecuencia que se deriva de la doble imposición? Pues que se produce una intensificación de la carga tributaria sobre determinadas manifestaciones de riqueza. El ejemplo más evidente es el que os he comentado de la compra de un vehículo, que está fuertemente gravada. Por un lado IVA y por otro lado el impuesto sobre la matriculación. Bien, ¿cuál es la justificación? ¿Cuál es la justificación que se puede dar a la existencia de esta doble imposición? Pues los argumentos son variados. Aquí se exponen tres. En primer lugar, en algunos supuestos, la doble imposición puede venir justificada por una finalidad extrafiscal, tal y como sucede, por ejemplo, en los impuestos especiales que graban el consumo del tabaco o de las bebidas alcohólicas, que están sometidas a tributación en el IVA y en el impuesto especial sobre el tabaco o sobre las bebidas alcohólicas. Pero ojo, se trata de un impuesto con una finalidad extrafiscal, ese impuesto adicional al IVA, que el impuesto especial que grava el consumo de tabaco o de las bebidas alcohólicas tiene una finalidad extrafiscal. Lo que trata es de reducir, que los ciudadanos reduzcan el consumo de estos productos que se consideran nocivos para la salud de los ciudadanos. En otras ocasiones, la doble imposición deriva de la existencia de dos niveles territoriales distintos, es decir, que un mismo hecho imponible esté sometido a tributación tanto en la Administración Central como en las comunidades autónomas. Lo cierto es que, en este caso, de darse, estaría prohibido. La LOFCA prohíbe expresamente la doble imposición. ¿Quién primaría, obviamente, el gravamen establecido por el Estado? Y, en tercer lugar, cabe la doble imposición con una finalidad meramente recaudatoria, tal y como sucede en el ejemplo que os he expuesto, es decir, por la compra de vehículos nuevos, a medida que se somete a tributación en el IVA y en el impuesto especial sobre matriculación. Está justificado, por lo tanto, por razones puramente recaudatorias, en la medida en que, en un momento determinado, España tuvo que reducir el tipo impositivo que aplicaba en el IVA a la adquisición de vehículos. Había un tipo impositivo especial por encima del tipo general de IVA. Pues desde la Unión Europea se le exigió a España que redujera el tipo impositivo. ¿Qué es lo que se hizo en ese caso? Pues reducir efectivamente el tipo impositivo del IVA, pero se estableció este impuesto especial que grava la matriculación de vehículos nuevos. Bien, esto es lo más importante, es lo más importante de este tema segundo, el principio de capacidad económica. Y vamos ahora a analizar los epígrafes más importantes del capítulo tercero, donde, vamos a ver, donde se analiza el poder tributario, la distribución del poder tributario en España. El poder de exigir tributos, el poder de acuñar moneda o el poder de declarar la guerra se consideraban históricamente atributos de la soberanía. Sin embargo, esto cambia con el constitucionalismo. En el constitucionalismo, el tributo ya deja de concebirse como una relación de poder para pasar a ser una relación jurídica plenamente sometida al derecho. Bien. El poder financiero o poder tributario, más concretamente, comprende pues todas las competencias financieras y tributarias que la Constitución otorga a determinados entes de naturaleza política. ¿Cuáles son estos entes de naturaleza política titulares del poder tributario? Pues serían el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. En lo que se refiere al ámbito estatal, el artículo 133.1 de la Constitución se refiere al poder tributario del Estado como la potestad para establecer impuestos mediante ley. El término este ley no hay que interpretarlo en un sentido estricto, sino que la capacidad normativa del Estado no solamente comprende la de dictar disposiciones legales, disposiciones con rango legal, sino que tiene un contenido más amplio. Hay que entenderla como un poder normativo, esa competencia para dictar disposiciones legales de carácter legales y reglamentarias que se integren dentro de lo que sería la normativa tributaria. Por lo tanto, aparte de las competencias legislativas en materia tributaria, habría que añadir las competencias propias del gobierno, es decir, la capacidad para el desarrollo reglamentario de las disposiciones legales. Por lo tanto, en un sentido amplio, el poder tributario del Estado comprendería la facultad o la competencia para dictar normas tributarias, tanto de rango legal como de carácter reglamentario. Por otra parte, hay que decir que el poder tributario del Estado no se limita exclusivamente al establecimiento de los tributos, no se limita exclusivamente a dictar normas tributarias, sean estas legales o reglamentarias, sino que también comprende la exigencia. Y esto, aunque curiosamente el artículo 133.1 lo omita en relación al Estado. No incluye dentro de las competencias del Estado la competencia para la exigencia y la aplicación de los tributos. Sin embargo, esta omisión, curiosamente, no se da en relación a las comunidades autónomas y a las entidades locales, respecto a las cuales el apartado segundo del mismo artículo, del 133, atribuye expresamente a las comunidades autónomas y a las entidades locales la competencia para establecer y exigir tributos. Por lo tanto, en relación al ejercicio del poder tributario, tenemos que distinguir, por un lado, lo que sería el establecimiento de los tributos, la competencia para dictar normas tributarias, y por otro lado estaría los actos administrativos de aplicación de los tributos, en definitiva estaría la exigencia y aplicación de los tributos. Así podríamos distinguir estas dos funciones diciendo que cuando hablamos de poder tributario nos estamos refiriendo exclusivamente al establecimiento de los tributos, mientras que cuando hablamos de potestades tributarias nos referimos a la competencia para la exigencia y aplicación de los tributos. Bien, vamos adelante. Bueno, tenemos aquí. ¿Cuál es el fundamento del poder tributario? Pues reside en la Constitución y en la ley. ¿Y quiénes son los titulares del poder tributario? En lo que se refiere a las competencias normativas, las competencias para el establecimiento de los tributos, el 133 de la Constitución atribuye este poder al Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Bien. El principio de reserva de ley para esta materia está recogido en el artículo 133.1, que determina que los titulares de las competencias normativas tributarias serán las instituciones representativas de estos entes territoriales. ¿Cuáles serán estas? Entonces, en relación al Estado, obviamente, las Cortes, donde están representados todos los ciudadanos. En el caso de las comunidades autónomas, pues serán los parlamentos o las asambleas regionales. Y en el caso de las entidades locales, serán los plenos de los ayuntamientos. Competencias normativas. ¿Cuál es la titularidad del poder tributario en relación a las competencias ejecutivas? Las competencias para la exigencia y aplicación de los tributos, es decir, las competencias ejecutivas, le van a corresponder en el ámbito estatal al Estado, al gobierno estatal. Y las va a ejercer a través del ministerio correspondiente, el Ministerio de Hacienda. En el ámbito autonómico le van a corresponder a la consejería o departamento correspondiente de la comunidad autónoma. Y en el ámbito local le van a corresponder a la concejalía correspondiente. ¿Está claro? A la hora de determinar, por lo tanto, el ejercicio por los titulares del poder tributario, de las competencias normativas y ejecutivas, tenemos que tener en cuenta estas atribuciones de competencias que hemos indicado. Lo tenéis ahí también en el esquema. Las competencias normativas, Estado, las Cortes Generales, Comunidades Autónomas, Parlamento, Asambleas Regionales, Entidades Locales, las corporaciones. Bien, y pasamos a los límites, los límites generales o comunes del poder tributario. Aquí hay que distinguir, por una parte, lo que serían los límites constitucionales y, por otro lado, los límites que vienen determinados por los tratados internacionales y el derecho de la Unión Europea. ¿Cuáles son los límites constitucionales? En primer lugar, el poder tributario de los entes públicos territoriales que se integran en el Estado estaría limitado por la propia Constitución, que es la que los crea, crea estas entidades y les confiere este poder tributario. Bien, si tenemos en cuenta que el campo del establecimiento de los tributos es limitado, la actuación de estos tres entes territoriales, Estado, comunidades autónomas y entidades locales, supone en sí mismo un límite, ya que el poder de establecer tributos que se otorga a cada una de estas entidades queda limitado por el poder tributario de las restantes. En definitiva, es el territorio, además, el que delimita el ámbito de competencias de los distintos entes territoriales titulares del poder tributario. En consecuencia, por lo tanto, el primer límite al ejercicio del poder tributario que se deriva de la Constitución es el respeto al orden constitucional de reparto o distribución de competencias. Las competencias atribuidas, por lo tanto, a cada uno de estos entes es un límite para el ejercicio del poder tributario por las demás. El segundo límite impuesto por la Constitución es el que se deriva de la aplicación de los principios materiales y formales de justicia tributaria establecidos en el artículo 31 en sus apartados 1 y 3 que hemos indicado anteriormente. Es decir, esos principios que decíamos de generalidad, de igualdad, de constituir un sistema, de justicia, de progresividad, confiscatoriedad, etcétera, esos principios establecidos en el artículo apartado 1 del artículo 31 limitan el ejercicio de este poder tributario, así como el principio de legalidad recogido, como indicamos anteriormente, en el apartado 3 del artículo 31. Y el tercer límite, determinado por la Constitución, es el respeto a otros principios constitucionales de carácter general que van a incidir en la producción y en la aplicación de las normas tributarias, como es el caso del principio de seguridad jurídica o la interdicción o prohibición de arbitrariedad, que son principios que son de aplicación general a todas las normas jurídicas y que, por lo tanto, también limitan el ejercicio del poder tributario en relación a las normas tributarias. Esto en lo que se refiere a los límites, límites constitucionales. En cuanto a los límites derivados de los tratados internacionales y del derecho de la Unión Europea, cabe indicar lo siguiente. Los convenios internacionales, sobre todo aquellos que tienen como finalidad corregir la doble imposición o evitar la evasión fiscal internacional, indudablemente van a condicionar y limitar el ejercicio del poder financiero por parte de los entes territoriales titulares del mismo. Y también va a limitar el ejercicio de este poder tributario el derecho de la Unión Europea, en la medida en que el derecho de la Unión Europea lo que trata es de evitar obstáculos para la libre circulación de bienes, mercancías, personas, etcétera, así como el establecimiento por parte de las instituciones de la Unión Europea de normas de armonización fiscal en determinados ámbitos, fundamentalmente en el ámbito de la imposición indirecta. Bien, visto esto, pasaríamos ya al ejercicio del poder tributario por los distintos entes territoriales, el Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Con la advertencia de que en relación al ejercicio del poder tributario de las comunidades autónomas hay que distinguir dos tipos de comunidades. Por un lado, las de régimen común y por otro lado, las comunidades de régimen foral, que en concreto son la comunidad autónoma del País Vasco y de Navarra. ¿Cuáles son las de régimen común? Pues todas las demás. Está claro. Régimen foral aplicable en el País Vasco y en Navarra. Bien, empezamos por el poder tributario del Estado. ¿Qué es lo que dice la Constitución en relación al poder tributario del Estado? Pues el artículo 133.1 establece que la potestad originaria para establecer tributos le corresponde en exclusiva al Estado mediante ley. Este artículo ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina por dos razones. En primer lugar, porque se considera que el Estado no es titular de una potestad originaria. En todo caso, de haber una potestad originaria, un poder originario, sería el del constituyente, ¿eh? No. ¿Y esto por qué? Porque el poder tributario del Estado no es originario, sino que le otorga la Constitución. Es la Constitución la que le otorga este poder tributario. Y en segundo lugar, que tampoco puede calificarse el poder tributario como exclusivo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, el poder tributario es compartido por el Estado con el de las comunidades autónomas y las entidades locales, ¿eh? Bien, por lo tanto, siendo esto tan obvio, ¿por qué? ¿Por qué se dice esto en el artículo 133? Pues fundamentalmente porque el carácter originario y exclusivo no tiene que ser entendido en un significado literal, sino en el sentido de que mientras las competencias del Estado son siempre de carácter constitucional, derivan de la Constitución y únicamente de la Constitución de una forma directa e inmediata, las competencias atribuidas a las comunidades autónomas derivan de forma inmediata de los estatutos de autonomía. Bien, no obstante, lo cierto es que el poder tributario es preferente y prevalente en relación al poder tributario de las otras dos entidades territoriales. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuáles son las razones de esta prevalencia? Pues son las siguientes, En primer lugar, mientras que el poder tributario del Estado solamente está condicionado o limitado por la Constitución, el poder tributario de las comunidades autónomas y las entidades locales está limitado además por las leyes del Estado. En segundo lugar, y ahora ya en relación a las comunidades autónomas, tenemos que, de acuerdo con lo dispuesto en el 149.1 de la Constitución, el Estado no solamente es competente para regular sus propios tributos, sino que también es el encargado de establecer el marco general de todo el sistema tributario. Tiene competencia, por lo tanto, para establecer ese marco general de todo el sistema tributario. En definitiva, para establecer aquellas instituciones comunes para todas las entidades territoriales. En tercer lugar, porque el artículo 157.3 de la Constitución remite a una ley orgánica la regulación de las competencias financieras de las comunidades autónomas. Y entre ellas, además de los impuestos cedidos por el Estado, pueden establecer sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Pues bien, esta ley orgánica que regula las competencias financieras de las comunidades autónomas es la LOFCA. La LOFCA, con diversas, fue aprobada, yo creo, en el año 1981, pero ha tenido muchas revisiones o modificaciones. Y en cuarto lugar, porque las entidades locales ejercen su poder tributario a través de una ley estatal, que es la que da cobertura a los tributos locales frente a la exigencia del principio de reserva de ley. Es decir, si existe ese principio de reserva de ley establecido en el artículo 31.3, y resulta que los ayuntamientos, las entidades locales, no tienen capacidad para dictar leyes, no tienen potestad legislativa, pues no podrían regular sus propios tributos. Este es el motivo por el cual, al carecer las entidades locales de la posibilidad de dictar leyes, es el Estado el que asume esa función, es el que, a través de la ley de haciendas locales, establece los tributos que podrán recaudar las entidades locales. estableciendo, eso sí, dándole un margen para que estas entidades locales pues puedan, en unos casos, establecer o no unos determinados tributos que se consideran de carácter potestativo, como es el impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras, o el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, o también les da competencia para que puedan establecer distintos tipos impositivos dentro de una horquilla que les marca la ley de haciendas locales, entre unos tipos mínimos y unos tipos máximos. Bien, esto es lo que se refiere, por lo tanto, a poder tributario del Estado. Estamos ya fuera de tiempo y no puedo seguir desarrollando este tema, pero sí os indicaré que es realmente importante los que vienen a continuación. El poder tributario de las comunidades autónomas en régimen común y en régimen foral, y el de las entidades locales, con el que se cierra este capítulo. Bien, pues esto es todo. Con esto concluyo la exposición de estos dos capítulos y quedáis sin más emplazados para la próxima sesión, en la cual expondré el capítulo cuarto de POR. Un saludo y hasta entonces. Muchas gracias.